Bueno, pues el Señor tiene tantas ganas de decirnos lo que nos ama, de cuánto nos ama, que no sé, es como un niño pequeño cuando tiene un secretillo y no se puede aguantar, ¿no? Pues él no se puede casi contener. En el momento en el que nos ponemos en oración los hermanos aquí juntos, claro, yo venía con la enseñanza que he ido orando esta semana y nadie sabe de lo que vengo a lo que el Señor quiere hablar, lo que quiere decir, pero se va anticipando en todo, en los cantos, en las oraciones, en todo, en el eco de cada uno, lo vaya a comprobar. Yo sé que esto es como decir que no nos debería de sorprender, pero sigue sorprendiendo. Sigue sorprendiendo, porque el Señor todo lo hace nuevo. Y bueno, esta tarde, para mi hermano Luis, voy a empezar diciendo que la enseñanza que trae el Señor es elevar nuestra mirada a lo que no se ve, elevar nuestra mirada a Jesús. Y es que observando lo que nos rodea, los acontecimientos, las personas, cómo funcionamos, cómo vamos viviendo, vemos que el motor principal que nos mueve es que estamos todos orientados a vivir con el sentir y con las emociones. Se podría decir que llega a tal punto que estamos presos de nuestros sentidos, de cómo percibimos las cosas. Y digo presos, que no es nada bueno. Y la realidad es que todo esto nos va generando a lo largo de nuestra vida muchos conflictos. Y lo vamos a ver. Porque en parte es como si hoy se hubiera un mismo pensamiento del sentir y de las emociones que nos llevan a que tenemos que vivir aquí y ahora, en este momento, porque es lo que disponemos de esta vida, como si se nos escapara la vida de las manos. Y la verdad es que esto es muy frustrante. Esto es agotador. Esto acaba con el más fuerte. Porque yo estoy viendo pasar los días, pasar los años, van pasando mi vida, y hay acontecimientos, hay circunstancias, hay personas que yo misma, por mucho que me empeñe, pues yo no lo puedo cambiar. No lo puedo modificar, no depende de mí. Y bueno, podemos comprobarlo porque me puedo empeñar mucho, hacer mucho sacrificio, disciplinarme, de darle mucha dedicación, y a lo mejor puedo decir, ay, es que he fallado porque como no he sido muy constante en esto o lo otro, pero igual, en la medida que uno se esfuerza, no va encontrando, por mucho que indagues y que luches, llega un momento en el que siempre estás igual. Bueno, no estás igual, cada vez estás más quemado, pero vuelve al mismo punto de partida. Está como todo pendiente. Bueno, a ver si este instante, bueno, a ver si es este el que me hace pleno. Como si todo estuviera aquí. Todo lo que soy y para lo que yo he nacido y para lo que he venido a este mundo, está aquí. La verdad que, como digo, es frustrante y agotador. Y aquello que en algunas ocasiones me ha parecido que arrojaba cierta felicidad a mi vida, cierta seguridad, cierta paz, me doy cuenta que eran, como suelo decir, fuegos de artificio. Porque eran hermosos, momentos hermosos, atrayentes, apetecibles, pero fugaces. Desaparecían. Los perdía. En un instante se perdían. Y me encuentro de nuevo, pues, frustrada, desubicada, perdida, confundida, triste, incompleta. No sé, pero se podría decir que hasta siento que me muero por dentro. Y aunque a mí se me vea de aquí para allá, haciendo mi trabajo, cuidando a mis hijos, tomando algo con mis amigos, de viaje, hay algo que empieza a tomar conciencia en mí y que me doy cuenta que lo único que he avanzado es en la edad o en el tiempo, pero bueno, de cómo voy buscando escaparme de eso. Pues hoy día existe una, como un oasis, que es ficticio, en el que todo el mundo habla de la paz. Hay escritos preciosos, frases conmovedoras, cuando se escuchan, del amor, de la plenitud, de la vida. Se habla mucho, se lee mucho, se conoce mucho, del ser feliz, del sonreír, de muchas cosas. Pero realmente, verdaderamente, no se vive. Entonces, por un lado, podemos ver que hay unas personas que son muy sensibles, que van sufriendo desmesuradamente por todo, van con constantemente heridas, compungidas, van con los ojos puestos en los demás, en el obrar de los demás, en cómo viven los demás, y eso, angustiados con el nudo siempre y sus pies atados al suelo. También vemos otras personas totalmente insensibles, que únicamente piensan en sí mismas, en acaparar todo aquello que sea necesario, en ser oportunistas para conseguir lo que quieren, allí donde están sus tesoros o aquellas cosas que valoran, que para unos pueden ser dinero, reputación, a este hombre, este trabajo, no sé, cada uno sabe dónde están sus tesoros, ¿no? Pero da igual, personas sensibles o insensibles, las dos están atadas al suelo. No pueden hacer nada. Van atadas al mundo, a las corrientes del mundo, a lo que el mundo marca como tendencia, a lo que establece, al ámbito, a sus actividades, a sus proyectos. Comparte con el mundo lo que son. Y esas personas están distraídas. Me decía el otro día, es que hay una amiga, es que hay gente que no se entera de nada. ¿Cierto? Porque están en babia con esas cosas. Y nos afecta a todos, ¿eh? ¿Y de qué nos distrae este buffet tan grande que nos ofrece el mundo? Pues nos distrae de la conciencia de ver la realidad tan grande que nos envuelve. Y la realidad tan grande que nos envuelve, hoy el Señor ya nos la ha manifestado. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es la realidad que nos envuelve? Bueno, pues dice el Señor en Hechos 17, 28, que lo voy a buscar yo, 28. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Quiere decir que somos de Dios, estamos hechos por Dios, nos movemos en él, existimos en él. Creamos en él o no creamos. Lo veamos o no lo veamos. Pero ahí, esa es la verdad. Y eso es lo que esta tendencia del mundo en el que estamos, y como vemos a las personas, viven con esa inconsciencia. Y se vive con esa inconsciencia. Entonces yo, reflexionando esto con vosotros, me plantearía cuál es el motivo que nos trae aquí. Que estemos aquí hoy, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué estamos buscando? Vamos a pensarlo. Y os digo que, mira, lo que estamos buscando es la verdad. Porque nos damos cuenta, no estamos tan en babia como otros que vemos que no se dan cuenta de nada, nos damos cuenta de que estamos viviendo de algo. Y que nos está faltando por esa falta de plenitud, esa tristeza. Y da igual la edad que tengamos, en el punto que nos encontremos, porque cuando el Señor quiere hacer una cosa, la hace. Y hoy la quiere hacer con cada uno de nosotros, con todos los que estamos aquí. A él no le importa como tú pienses que estés ni como tú creas que estés. Él sabe cómo tú estás de verdad. A lo mejor hasta mejor que tú. Y Él quiere que conozca ese medio en el que tú estás viviendo, y que no sean más inconscientes. Así que aquí podemos estar algunas personas que podemos decir algunos, no sé, que tiene mucho conocimiento del Señor porque lleva mucho tiempo, porque conoce las maneras, las formas, y hasta la palabra se la puede saber de memoria. La palabra puede sabérsela de memoria. Pero si no se hace vida en nosotros, hermano, estamos perdidos, ¿eh? Por mucho que sepamos, estamos perdidos. Y si alguien cree que tiene poco conocimiento, que qué va a hacer si es que sabe muy poquito, pues si busca la verdad, Dios, que es nuestro creador, que es nuestro padre, hará que lo poquito que se sepa sea la vida suficiente y necesaria para que lo conozca. Y conocer no es haber oído, haber visto y haber paseado por delante. Conocer es en intimidad. Es hacer vida lo que Dios es en ti mismo. Entonces, ¿qué se necesita para esto? Pues un corazón sincero. Porque como criatura formada por Dios, hoy te está llamando Dios. Y nos está llamando a cada uno para que no nos distraigamos en lo que sabemos y en lo que conocemos, sino para que lo dejemos hacer en nosotros, para que respondamos a esa llamada. Dice el Señor que es su deseo que nosotros lo conozcamos, que nosotros conozcamos la verdad que Él tiene, con los bienes que esa verdad contiene para nosotros. Y que si nosotros buscamos la verdad es porque ese deseo de Él lo estamos sintiendo en nosotros. Quiere decir, hermano, que si alguno de nosotros decimos estoy buscando la verdad, es porque Dios lo está deseando en nosotros. Es deseo suyo. Y voy a leerlo porque es muy bonito. Del volumen 13, en el 30 de enero de 1922, dice: hija mía, mi palabra es creadora, y cuando hablo haciendo conocer una verdad que me pertenece, no es otra cosa que nuevas creaciones divinas que hago en el alma. Nuevas creaciones divinas que hago en el alma. Y así como cuando creé el cielo, con un solo fiat extendí los cielos, los tachoné de millones de estrellas, tanto que no hay lugar en la tierra desde el que no se vea este cielo. Y si de algún punto no se viera, sería un deshonor a la potencia creadora. Podrían decir que la fuerza creadora no tenía poder para extenderse por todas partes. Y así mis verdades son más que el cielo. Así mis verdades son más que el cielo. Que quisiera hacerlas conocer a todos, desde un extremo al otro de la tierra, y como tantas estrellas pasar de boca en boca para adornarme el cielo de las verdades que he manifestado. Ocultar la verdad es un deshonor al Señor. Es un deshonor a nuestro Señor. Y eso es lo que ocurre en este mundo. Que la verdad está oculta. Que la verdad se quiere ocultar. Pero es imposible. Y vamos a ver por qué es imposible. Si la criatura quisiera ocultar mis verdades, haría como si me quisiera impedir que creara el cielo. Con el secreto en el que me quiere dejar, me haría deshonor. Como si una persona quisiera impedir que los demás mirasen el cielo, el sol y todas las cosas creadas por mí para no hacerme conocer. Ah, hija mía, la verdad es luz, y la luz por sí misma se extiende. Para extenderse es necesario hacerla conocer. El resto lo hará por sí misma. De otra manera quedará reprimida, sin el bien de poder iluminar y hacer el camino que quiere. Por eso sea atenta y no impidas el poder extender esta luz de mis verdades. Poco podemos hacer, quiero decir, a nivel del mundo, como para ocultar la verdad de Dios. Porque Dios está con mucho empeño de que todos los que de verdad lo busquen, lo encuentren. Y de que todos los que están en oscuridad, hallen esta luz. Porque igual que no podemos tapar el sol y elegir a quién calienta y a quién no, la verdad de Dios tampoco se puede. Y bueno, ¿qué nos pasa? Que hoy nos rodea una ceguera inmensa. Pero nos rodea esa ceguera inmensa porque elegimos vivir con esta tendencia que nos plantea el mundo de sentir, de las emociones y de vivir el instante como si fuera lo único que tenemos. Como si nuestra vida no, no tuviera otro sentido ni otra finalidad. No conocemos la finalidad de nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que esa ceguera ante la realidad de Dios, que Él quiere que conozcamos, nos damos cuenta de que en el mundo hay mucho esfuerzo por velarla, por taparla, ¿no? Pero es una luz que a través de los sentidos no lo vamos a recibir, no lo vamos a ver. Por eso no pasa nada si no te emocionas, si no sientes, no pasa nada, porque no estás sujeto a eso. Como decía al comienzo, esta luz no va sujeta a las cosas de este mundo, a esas emociones y a esos sentidos. Para ver esta luz, ¿qué se necesita? Se necesita fe. Se necesita fe. Es como cuando la semana pasada hablaba nuestra hermana Mari Carmen de los sacramentos y nos decía que eran los medios sagrados que nos había dado Dios para que en este mundo nosotros pudiéramos recibir esa luz y ese conocimiento y esa vida de Dios. Y es que el Señor nos ha tenido que dejar esos medios sagrados, porque si no sería como decirle ahora mismo a un ciego que veas. No, no se puede ver. Es que no puedo ver, estoy totalmente impedido. Entonces, ¿cómo recupero la vista? ¿Cómo recupero la vista? Con la fe. Con la fe. Porque hoy estamos ciegos. Nos falta fe. Yo recibí mucha luz del Señor a través de la conversación o la charla de un sacerdote que hablaba de uno de los sacramentos, que era la Eucaristía, la misa. Hablaba de la misa, de la Santa Misa, y él decía cómo Jesús es el supremo sacerdote. Supremo sacerdote. Es el sacerdote máximo, el altísimo sacerdote, el sumo sacerdote. Y que a través de la misa, Jesús nos llama a algo. ¿A qué nos llama Jesús a través de la misa? Cada acto que hay desde el principio hasta el final es la llamada de Jesús a que tengamos fe, a recuperar esa vista que nos hace falta. Además decía que en latín la Santa Misa se llama Mysterium Fidei, que significa el misterio de la fe. O sea, es Jesús mismo queriendo llevarnos al verdadero conocimiento de Él, al verdadero conocimiento de Dios. Aquí este sacerdote hablaba de que las personas teníamos una naturaleza humana que además se mencionaba, digamos, en el Concilio de Trento, hablaba del Concilio de Trento, hablaba de las cosas que utiliza la Santa Madre Iglesia para darnos ayudas, muletas en nuestros límites que tenemos para poder ver, y nos decía que es que la naturaleza humana difícilmente se puede levantar a la meditación de lo que no se ve. Necesita pues una serie de ritos, de pasos, de incienso, de vestidura, que es únicamente la finalidad que cumplen es, dice, lo voy a leer tal como dice, encarecer la majestad del gran sacrificio que se está dando y excitar la mente de los fieles por estos signos de religión y piedad. ¿A qué? A la contemplación de la realidad que se está dando en el sacrificio y que son realidades que están ocultas. Ocultas a los ojos naturales, a los sentidos naturales. O sea, claramente nos ayuda, todo lo que se acontece en la misa es una ayuda para elevar nuestra mente, para elevar nuestro corazón a esos misterios ocultos a los sentidos humanos, que hoy el mundo nada más que nos enseña a funcionar a través de los sentidos de las emociones humanas y naturales. Entonces, todo lo que podemos ver y lo que podemos oír, realmente sucede, lo que sucede en la misa es que nos tenemos que levantar ¿a qué? A la vida divina. A la vida divina, porque dice que desde el principio que empieza el sacerdote a subir al altar, en ese momento el sacerdote está subiendo al Monte Calvario y está en la presencia de Dios. Y eso lo vemos, si nosotros lo miramos, lo estamos viendo en el altar de la iglesia. pero con los ojos de la fe podemos verlo, podemos captar lo que es así. ¿Y qué ocurre en ese momento? Esa persona está en presencia de Dios. Y esa persona en ese momento es Jesús. Entonces, claro, este sacerdote hablaba de la misa tradicional y de la importancia que tiene que no se pierda la tradición, que no se pierda los signos, que no se aligere tanto lo que es la misa, porque la realidad de hoy decía que todo lo que acontece en la misa se ha convertido en que mucha gente va muy constantemente, repiten las oraciones con prisa, entran igual que salieron y no se dan cuenta de todo lo que está sucediendo. Porque se quita la tradición que la Iglesia ha puesto para conducirnos a ese crecimiento de fe. Entonces, le daba mucha importancia a los silencios. Hay misas en las que apenas hay silencio. Porque decía, es que como en el silencio pues ni veo, ni escucho, ni nada, no sé qué pasa, me pongo a mirar a todo el mundo, aquí qué ocurre, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues está pasando algo grandioso. Este silencio te está elevando a las cosas divinas que están sucediendo en ese momento. Entonces, incluso me gustaba mucho cuando decía cuando el sacerdote dice sum corda, ¿no? Que es arriba los corazones. ¿Arriba de qué? Arriba de tu postración, arriba de tu pecado, levántate hacia Dios. No es que te levantes de la silla y del banquillo, que todo el mundo se levanta muy rápido, no. Es arriba, elévate hacia tu Padre Santo. Entonces, si tú sabes que estás en la presencia de Dios, tú estás adorando, tú estás alabando, a ti te falta tiempo de silencio para agradecerle al Señor, para pedirle al Señor, para pedirle perdón por los que no le aman, para ofrecerle todo el amor que tú tienes, es que te falta el tiempo. Porque cuando lo que tú estás necesitando es la fe, que son los ojos que te van a hacer subir al cielo. Compartir con el Señor esa vida que está dando, ¿no? Y nos decía que la misa no es algo de comprender, que es, o de entender, que es creer. Y bueno, enumeraba que me gustaría decirlas, porque aunque todos hemos ido a misa y esto lo hemos escuchado, pero decía que hay muchas realidades que acontecen, y yo estoy aquí hablando así, pero no las quiero dejar en genérico, me gustaría enumerarlas tal como él las dijo, porque escucharlas así a mí me centro pues de esa tendencia que tenemos a entrar como salimos, ¿no? Y decía que si nosotros no nos damos cuenta de estas realidades durante la misa, es que nos lo estamos perdiendo todo. Por muy bien que sepamos cuándo toca cada cosa. Levantarse, sentarse, arrodillarse, hablar o callar. Decía que por tu salvación Dios Padre envía a su Hijo muy amado del cielo a la tierra. Por tu salvación el Espíritu Santo se convierte en pan y vino. Convierte el pan y el vino en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Por tu salvación, el Hijo de Dios desciende de lo alto del cielo, se humilla hasta ocultarse bajo las especias del pan y del vino. Por tu salvación, Jesucristo renueva ahí el misterio salvífico de su encarnación. Por tu salvación, Él nace de nuevo místicamente cada vez que se ofrece la Santa Misa. Por tu salvación, Él realiza sobre el altar el mismo culto que ofreció al Padre durante su vida terrenal. Por tu salvación, Él renueva su dolorosa pasión para que tú puedas participar en ella. Y por tu salvación, Él renueva místicamente su muerte y sacrifica de nuevo su preciosísima vida por ti. De nuevo sacrifica su preciosísima vida por ti. Cada misa. Entonces, decía este hombre que ojalá estos ejemplos nos abrieran la conciencia de cuántas cosas nos faltan para participar en la misa. Y donde hoy el protagonista es el hombre y no es Dios. Donde hoy vemos por qué hay tan poca fe, por qué hay tanto rechazo, por qué hay tanta falta de fe, porque se reduce todo a lo que se ve. se reduce todo a lo que se ve. Hay gente que incluso sale de una misa, ¡ay, qué misa más bonita he sentido! Vamos, esto ha sido, no hay una misa mejor que otra. Porque el Señor en una está muriendo como está muriendo en otra, por ti. Y todo esto está ocurriendo por ti en cada misa. Así que decía que si todo esto, si todo lo que vivimos, todo lo que Dios nos está dando, lo reducimos a lo que se ve y a lo que se siente, ¿qué alimenta nuestra fe? ¿Qué alimentará esa vista que necesitamos? ¿Qué la va a alimentar? O sea, vivir la misa como vivir la palabra, como cuando el Señor nos está revelando su verdad aquí en la oración entre los hermanos, cuando el Señor nos manifiesta la verdad, vivirla nos purifica, purifica nuestra fe, aumenta nuestra fe, nos exige fe, porque si no tenemos fe, nada de esto vamos a entender, nada de esto nos podemos quedar, ¿no? Vamos adaptando, hoy día vemos que muchas misas, como muchas cosas de Dios, se van como adaptando al mundo para que parezca que se entiende. Es como que estamos abandonando algo muy grande. Estamos perdiendo lo más grande. Estamos enseñándonos a estar como ciegos, como muertos, que no saben ni dónde viven ni dónde están. En Él nos movemos, de Él somos, en Él existimos. Entonces, realmente, cuando nosotros vemos que hay cosas que solo Jesús hace hacia nosotros y por nosotros, no se las ofrece a nadie. Cuando nosotros estamos ahí en una misa, y en esa misa tradicional que vemos al sacerdote de espalda al mundo, mirando al Padre, ahí está Jesús rogando por nosotros. Es nuestro Señor. Y no podemos estar distraídos. Y no podemos estar inconscientes a ver si sentimos. O que no vale porque no hemos sentido. Qué gozo para el Señor aquella alma que está postrada con sinceridad, sabiendo que Él está ahí, sienta o no sienta, porque tiene fe, porque busca la verdad. Y dice en Hebreos 11:1 que la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Y yo os pregunto, ¿qué es lo que esperamos? La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperamos? Pues eso hay que tenerlo claro. Quien busca la verdad le da vida en su alma a los bienes que el Señor tiene para concederle. En el volumen 14, en agosto de 1922, dice el Señor: hija mía, así como las flores al ser tocadas expanden con más intensidad su perfume, tanto que si no son tocadas parece que no contengan perfume, y el aire no queda embalsamado por aquel olor, así mis verdades, por cuanto más se piensan, se leen, se escriben y se habla de ellas, se difunde, tanto más perfume y se expande, de modo que perfuman hasta el cielo, y yo siento el perfume de mis verdades, y me siento llevado a manifestar otras verdades, viendo que las verdades manifestadas expanden luz y perfume, todo lo que contiene. En cambio, si no son tocadas, el perfume y la luz queda reprimido, no se expande. El bien y lo útil que hay en mi verdad queda sin efecto. Yo me siento defraudado en la finalidad por la cual he manifestado mis verdades. El Señor nos ha dejado su palabra. Hoy lo hemos cantado. No tenemos que alabar a nadie, no tenemos que adorar a nadie, no tenemos que confiar en nadie, no tenemos que creer a nadie. Creamos al Señor, conozcamos al Señor. Pero sí, yo he oído, yo conozco, yo he estado, yo sé, yo... Conocer es vivir. Conocer es vivir. Y si lo que esperamos es hallar la verdad, yo os he preguntado que qué se espera. Yo espero la verdad. Y esperar la verdad es esperar a Jesús. Porque también se ha dicho esta tarde que es el único que ha dicho: yo soy camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y eso es lo que anhela nuestra alma. Y eso es lo que le falta. Vivamos lo que vivamos, vayamos una punta del mundo al otro, hacia abajo o hacia arriba, da igual. Estamos, existimos y nos movemos en Dios, y es a Dios lo que necesitamos, y nuestra alma lo sabe, porque ha sido creada en sus manos. Y los bienes que necesita nuestra alma es hallar al Señor. ¿Para qué? Para que seamos uno con Él, para que esa unión que ha sido rota por todas estas oscuridades, pecado, perdición, mentira, por toda esta manipulación que existe hoy, espiritual, emocional y de todo lo que hay en este mundo, todo lo que no es de Dios, nos dé el alcance de la luz y de la verdad de Dios. Y como Él dice, un perfume que se extiende, y una verdad te trae otra. Y como decía la hermana, cuando conoces una verdad, el Señor la hace tuya, porque la amas, porque la vives. Por eso la hace tuya. Y revelando su verdad, nos pone al alcance la luz de su divina voluntad, que es lo que estamos viviendo en este momento. Y de nosotros va tomando vida, y se nos va dando el conocimiento más íntimo de Dios, del Señor. Todo lo, vamos, diferente, nada tiene que ver con lo que hemos dicho, que antes, al principio, cuando yo he dicho que hoy se quiere vivir el aquí y el ahora porque es lo único que tengo, y mira de lo que nos dice el Señor, porque el Señor es una oración que le hace al Padre, que comienza de este modo, lo voy a decir, en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Jesús habla de vida eterna. El mundo habla de aquí y ahora, de un momento que es fugaz, que se me escapa de las manos. Bueno, pues ya sabemos qué es lo que busca nuestra alma y dónde está. Quisiera hacer una pequeña oración para terminar, ¿vale? Y os pido que por favor pues cerréis vuestros ojos y aquí está el Señor, estamos en su presencia. Así que Padre Santo, en tu divina presencia nos adentramos y nos fundimos en tu querer. Que sea vida y obra tuya y que siga su camino en nuestros actos, Señor. Fíjate, Señor, firmemente en nuestro corazón para que no se inclinen los amores de este mundo que te quitan el sitio, Señor, que te roban tu lugar, para que no juzguemos, para que no dudemos, que mi gozo no está en los acontecimientos, en las circunstancias ni en las personas, Señor, que está en mi voluntad unida a la tuya, Señor, mi voluntad atada a la tuya siendo una sola. Enséñame a confiar en ti en todo, a ver tu mano en todo y a esperarte en todo, Señor. Que tú mismo eres la verdadera fe inquebrantable y firme que necesita mi alma, Señor. Vive en mí, Señor. No dejes que cualquier viento me abate, Señor. Toma lo que soy, toma lo que hago como cosa tuya, Señor. Por el bien de todos, Señor. Por amor a ti, Señor. En todo tiempo, Señor. Y guárdanos, Señor. Guárdame en la prueba, Señor. Y despega mi mirada del mundo y de las personas, Señor, de este mundo. Porque el único modo, Señor, en el que les pueda llegar tu luz, Señor, y tu verdad, es alzando mis ojos a ti, Señor. Tú eres la vida, tú eres la salvación, tú eres la verdad. Eleva, Santísima Trinidad, mi mirada a ti, al divino querer. Bendito sea, Señor.